Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, hoy tenemos un personaje que despierta a la vez un rechazo absolutamente visceral por una parte, pero por otra parte también un enorme interés, a pesar del paso del tiempo y a pesar de las barbaridades que hizo.
Pues sí, es la atracción del abismo o la atracción del mal. Las dos cosas se unen en este personaje que tenemos esta noche.
Es bueno hablar de estos personajes.
Sí, yo creo que es bueno hablar de todo. Porque si son personajes que nos transmiten ejemplos buenos, nos mejorarán. Y si nos dan ejemplos malos o malísimos, nos enseñarán para no hacer nada parecido y para valorar las cosas que la vida nos ofrece como mejores. Es decir, como decía el arcipreste de Ita, el que quiera encontrar ejemplos de pecar en el libro mío los encontrará, pero yo lo escribo para que no se peque, pues es el mismo caso, ¿no? Es un personaje terrible que debemos conocer todos y que debemos saber hasta dónde puede llegar la maldad humana, hasta dónde puede llegar el odio, el horror, la patología incluso.
Esta noche, en nuestro tiempo de contarte vidas, de contarte grandes historias, la vida de Adolf Hitler. Solo conociendo nuestra historia y el mal que puede llegar a provocar el ser humano, es posible evitar que se repita. Bajo el poder de Adolf Hitler, canciller alemán y líder del partido nazi, murieron entre 3 y 4 millones de personas, la mayoría judíos, aunque también gitanos, cristianos, discapacitados y todo aquel que estuviera en contra de sus ideales. Esta noche, la vida de uno de los mayores asesinos de la historia.
La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza. Yo he seguido fielmente esa cruda y férrea ley, negándome a sentir compasión.
Sobre el origen de su familia y sobre su infancia se ha dicho y escrito mucho, aunque poco está documentado. El propio Hitler, en su autobiografía Mi lucha, relata que nació el 20 de abril de 1889 en una pequeña ciudad llamada Braunau-Delling. Era el tercer hijo del matrimonio Hitler.
Su padre, un funcionario de aduanas llamado Alois, contrajo matrimonio en tres ocasiones. La primera vez con Anna Glass, con quien no tuvo descendencia. La segunda con Franziska Manserberger, con quien tendría dos hijos. Y la tercera vez se casó con Clara Polf, 23 años más joven.
Con ella tendría cuatro hijos. Los dos primeros fallecieron siendo niños. El tercero sería Adolf y poco después nacería Paula. Adolf Hitler pasó su infancia en distintas ciudades debido al trabajo como aduanero del cabeza de familia. Siempre estuvo muy unido a su madre, una joven ama de casa que adoraba a sus hijos. No fue tan buena, sin embargo, su relación con el padre. Algunas fuentes dicen que el progenitor de Hitler era un alcohólico que terminó muriendo en un manicomio, pero él, en su autobiografía, se refiere a su progenitor como un leal y honrado funcionario.
Siempre fue un niño retraído que no prestaba atención en clase y que tenía un expediente poco brillante. Tampoco sabía relacionarse con los demás. Prefería zambullirse en la lectura de libros y revistas sobre la guerra que pasar tiempo con amigos. Así surgió su pasión militar.
Las discusiones familiares surgieron desde bien temprano. Adolf Hitler, a los 9 años, plantó cara a su progenitor. Él no estudiaría para convertirse en funcionario de aduanas, no le interesaba lo más mínimo. Pero en casa las órdenes las daba el padre y Adolf Hitler tendría que estudiar para conseguir una profesión segura.
Sin embargo, el progenitor fallecía unos años más tarde y con él Adolf Hitler enterraba sus estudios para aduanero. A los 13 años quedaba huérfano de padre y a los 18 de madre. De la noche a la mañana se encontraba prácticamente solo en el mundo, algo que lejos de hundirlo le sirvió como lección de vida.
Como él mismo escribiría, con una maleta, con ropa en la mano y con una voluntad inquebrantable en el corazón, salió rumbo a Viena dispuesto a convertirse en arquitecto, pero no encontraría rosas en el camino. 5 años que Hitler recordaría siempre como los más amargos de su vida, en los que pasó frío y hambre y en los que reconoció a los enemigos contra los que posteriormente lucharía, el marxismo y el judaísmo.
Profesor, ahí tenemos el planteamiento, el inicio de esta historia. En primer lugar, si le parece, hablemos de la infancia y de la familia de Hitler. Se han escrito cosas muy diferentes sobre su padre. Hitler, en su autobiografía, lo describe como un ejemplar funcionario del Estado, adscrito a aduanas, pero en otros hablan de un borracho maltratador que murió en un manicomio. ¿Con cuál de las dos historias nos quedamos?
Con la primera, con la que mismo Hitler dice en su autobiografía, en su libro Mi lucha, ¿no? El padre de Hitler era una persona que efectivamente se tomaba unas copitas, ¿eh? Tenía la costumbre de ir al bar y se tomaba la taberna, ¿no? Se tomaba un vasito de vino o dos a mediodía, incluso se pudo marear alguna vez, pero no, de alcohólico absolutamente nada. Murió de un infarto fulminante, absolutamente fulminante, en el bar, precisamente.
En lo que sí parecen coincidir los que han estudiado la figura de Hitler es en el profundo amor y admiración por su mamá, que es la segunda esposa de su padre, Clara Polf.
En efecto, la tercera.
¿Tercera?
La tercera. Porque de la primera no tuvo hijos, de la segunda tuvo hijos, y de ella, de Clara, que le llevaba muchísimos años...
Tuvo cuatro.
Pues tuvo los cuatro, dos murieron muy pronto y quedaron los otros dos. En efecto, esta mujer fue una mujer muy dulce, una persona que era su adoración. Hay que tener en cuenta que el padre no era maltratador, pero era muy severo, porque además se había hecho de abajo arriba. El padre era un hombre que creció por su propio esfuerzo y llegó al máximo nivel dentro de su formación, inspector de aduanas. Estuvieron recorriendo distintas ciudades del país. El hombre, con mucho esfuerzo, compró una finca, y era apicultor, se dedicaba a recolectar miel. Lo que pasa es que no le fue muy bien en los últimos tiempos, no era muy bueno para esto de los negocios, que si se puede entender esto como negocio. Y era un hombre severísimo. Entonces lo trataba, porque él era un niño más bien enclenque, era un niño más bien débil de físico, y era un niño un poco taciturno, y este era un hombre, nada más que ver la foto del padre con esos bigotones al estilo emperador Francisco José, que al fin y al cabo era un empleado del Imperio Austrohúngaro. No hay que olvidarlo, que Hitler nace en Austria, no es alemán, él nace en Austria, y el pueblo es el río Inn. Yo conozco el sitio, puesto que yo estaba dando clase en Passau y recorrí toda la zona y vi el sitio. Es un pueblecito muy bonito, está muy bien. Y el hombre era un hombre tremendamente severo. Y la mujer era lo contrario. Era una madre abnegada, era una mujer que, bueno, todo lo que pudo hacer por Adolfo Hitler lo hizo, ¿eh? Que, por cierto, el apellido de la familia no es Hitler, es Heitler, que es con una E, y no se sabe el motivo, esto no se sabe, por qué se lo cambiaron. Seguramente por facilidad de pronunciación o por lo que sea, y Hitler. En la tumba del padre están enterrados los dos, el padre y la madre de Hitler. Y ahí aparece conjuntamente. Fue una infancia normal, sin traumas especiales, solo el terrible trauma de quedarse huérfano a los 13 años y a los 18, que ya es...
Oye, y hablando de orígenes, ¿hay algo de cierto sobre un posible origen judío de Hitler?
Bien, el padre de... O sea, el padre de Hitler era hijo ilegítimo, lo que se consideraba hijo ilegítimo. No se sabía quién era su padre, ¿eh? Entonces, se ha especulado mucho. De hecho, hay cuatro ramas que se han estudiado, cuatro ramas de por dónde venía el padre biológico. Y una de ellas... puede tener relación, o pueden ser de origen judío. Pero nadie puede afirmar con certidumbre absoluta de que Hitler fuera judío o tuviera antecedentes, pero antecedentes podemos tener todos. Desde luego, por ejemplo, en España, es donde de Europa los españoles tenemos más sangre judía, sin lugar a dudas.
¿Sí?
Sin lugar a dudas, sí. Por la presencia continuada, el número... Y por lo que es se lo echan en 1492, pero es verdad que algunos se quedan, después vuelven. Eso es así. Nadie puede decir, desde luego en la península ibérica y en España, que no tenemos sangre judía.
Profe, mueren los padres. Él, en su autobiografía, Mi lucha, dice que se traslada a Viena con una mano delante y otra detrás.
No es verdad.
Eso no es cierto.
No. Se traslada a Viena con media mano delante y media mano detrás, porque la pobre madre había hecho ahorrillos, en fin, tenía un poquito de dinero, y cuando él llega a Viena, viene con dinero, lo que pasa es que se lo gasta enseguida.
Él iba a estudiar allí arquitectura, pero hay otras tesis que hablan de que iba a ingresar en Bellas Artes, en Viena, porque quería ser un pintor de reconocido prestigio.
Él va a Viena con el objetivo de ser pintor, porque él tenía bastante buena mano para el dibujo. Lo que pasa es que se presentó dos veces y lo rechazaron. Entonces, eso para él fue terrible. que no pudiera entrar en la Escuela de Bellas Artes. Entonces bajó un escalón, vamos a llamarlo así, que no es que bajara, pero le dije, bueno, pues ya que no puedo ser pintor, pues voy a intentar ser arquitecto, porque dibujaba muy bien y pintaba muy bien edificios. Todas las pinturas que se conservan de Hitler, que él para sobrevivir las vendía a los turistas, se ponía en la calle y se ponía con unas tablitas que representan paisajes de Viena y que ahora se venden a unos precios absolutamente enloquecedores en las subastas. Son pinturas corrientes, pero no malas. Son correctas.
Son buenos dibujos.
Sí, y además, bueno, con buen colorido. Porque entonces él dice, bueno, pues ya voy a ser arquitecto. Tampoco pudo entrar. Y entonces, pues eso fue para él una frustración. Él toda la vida tuvo la gran frustración de no haber sido pintor o arquitecto, que era lo que le hubiera gustado.
¿Y cómo fue su vida en Viena?
Pues mira, primera fase. Llegó con cierto dinerito, muy bien vestido, muy atildado. Se dedicaba a estar en los cafés y sobre todo la gran pasión de Hitler, la ópera. La ópera. Todo el dinero que tenía y el que podía lo dedicaba para irse a la ópera. Como se le acabó pronto y era muy vago, era extremadamente vago, era una persona, él se creía artista y vivía la bohemia. Bueno, pues no tenía para comer, no se lavaba, tenía que dormir en esos donde pagando una cantidad mínima, ínfima, como si fueran asilos de hombres que por la mañana tenían que irse, bueno, como existen en muchos países, ¿no? Y realmente era un hombre muy poco sociable, pero era capaz de estar sin comer, vendiendo acuarelas de paisajes de Viena para ir a la ópera. ¿Eh? Pasaba hambre, pero iba a la ópera.
Fíjese, en mi lucha, en esa autobiografía de Hitler, leo de su etapa en Viena que dice: en aquella época abrí los ojos ante dos peligros que antes apenas si conocía de nombre y que nunca pude pensar que llegasen a tener tan espeluznante trascendencia para la vida del pueblo alemán: el marxismo y el judaísmo. Oiga, usted que ha tenido oportunidad, que de hecho me consta que ha leído esta autobiografía, ¿cómo veía Hitler el mundo?
Bueno, la autobiografía yo no se la recomiendo a nadie que la lea porque es pesadísima. Aparte de que es envenenada, la doctrina que ahí aparece es envenenada, pero además muy pesada. Pero ya entrando en el tema, él veía el mundo, esto es una cosa que no se ha dicho, como lo veían muchísimos austriacos y muchísimos alemanes. Una visión que se extiende durante el siglo XIX y llega, claro, desgraciadamente hasta el XX, de considerar que los males del mundo, vienen de los judíos, que son los dueños del capital, y de los comunistas que quieren hacer la revolución mundial. O sea, Hitler no era un señor original que de pronto se le ocurre. No, no, no. Ese odio, desgraciadamente, estaba muy extendido por Europa. El de los rusos. Bueno, había habido una revolución en Rusia en el 17 y efectivamente hubo un intento, que no fructificó, de la conquista de Europa a partir de esa revolución mundial. Después las cosas tuvieron que cambiarse porque en Francia no, Inglaterra menos, ¿cómo te lo diría? Pero que Hitler forma parte de un pensamiento ultra reaccionario, nacionalista, conservador.
Uf.
Sí.
Una mezcla explosiva.
Una mezcla absolutamente explosiva.
Antonio, estamos de acuerdo en que no le gustaba nada Viena, entre otras cosas porque no soportaba la variedad de razas y de personas. Así que Hitler decide trasladarse a Múnich, a Alemania. Sin embargo, es reclamado por las autoridades del Imperio Austrohúngaro, para prestar servicio militar. Y esto también tiene una historia que contar.
Hombre, le tocaba hacer la mili.
Hacer la mili.
Y él no quiso de ninguna manera. Entonces tenía que pagar una multa o ir a la cárcel. Total que se presenta y lo declaran inútil. Él era inútil para las armas. Pero coincide, desgraciadamente, con el principio de la Guerra Mundial, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, y entonces se presenta voluntario. Voluntario. Y claro, como voluntario lo aceptan, venga, carne de cañón, todos los que vengan, bienvenidos son.
Se ha dicho de él que en la Primera Guerra Mundial fue cobarde, y al mismo tiempo hemos leído que fue condecorado en dos ocasiones. ¿Qué hay de verdad y de mentira?
De cobarde nada. Cobarde no, en absoluto, lo contrario. Lo que sí hay es una pequeña exageración en cuanto a su heroicidad. El cabo Hitler, porque llegó a cabo, el cabo austriaco, como le llamaban en las caricaturas, en los cabarets de Berlín, salían con el bigotillo, y era el cabo Hitler. El cabo Hitler luchó valientemente hasta el extremo de que él era voluntario para los enlaces, que era una cosa peligrosísima. Tú imagínate, aquí está una trinchera, aquí hay otra trinchera, y están los dos ejércitos. Y entonces tenía que salir un explorador o un enlace de las dos trincheras a ver movimientos del enemigo. Eso era letal, porque claro, a campo otra vez.
Sí, al que salía se lo cepillaba.
Y a él, él hizo esas correrías porque se ofrecía voluntario, en un componente un poco, no sé cómo llamarlo, suicida, no sé cómo llamarlo. El caso es que efectivamente recibió dos cruces de hierro y se quedó ciego, porque en una de los ataques con gases, estando en la trinchera, pues los gases le afectaron y ya lo retiraron del frente. Y siempre tuvo ciertos problemas de visión, que su médico, el doctor Morel, personaje que si tuviéramos tiempo podemos hablar de él, le ponía cocaína en gotas en los ojos. Es cosa curiosa. No, se ha dicho, es que es cocainómano. No, no era cocainómano, que le ponía cocaína en los ojos. Pero sí fue un valiente soldado alemán, aunque había nacido austriaco.
Bueno, termina la Primera Guerra Mundial, aliados y el Imperio Alemán firman el armisticio, Alemania queda absolutamente desposeída, el pueblo alemán empieza a pasar hambre, y ahí empieza a emerger Hitler como un líder político. ¿Te suena esto? Es decir, ¿encuentras similitudes con parte de lo que podría estar pasando en parte de Europa o en nuestro país? Te lo cuento enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga. Hoy hablando de Adolf Hitler, no perdemos ni un segundo más, seguimos con el relato de su vida.
11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. En el vagón de un tren, en un bosque de Francia, los aliados y el imperio alemán firman el armisticio. Tras 4 años y 4 meses de la contienda, se ponía fin a la Primera Guerra Mundial.
A sus 29 años, Adolf Hitler, igual que muchos alemanes del momento, considera que el Tratado de Versalles es una verdadera derrota y una humillación para su país. Se acentúa en él el sentimiento nacionalista y comienza a asistir a actos del Partido Obrero Alemán.
Actos en los que poco a poco fue cobrando protagonismo como orador, capaz de hipnotizar a los asistentes con su defensa del nacionalismo.
¡Es libre de nacionalismo, de Bewegung! ¡Es libre Deutschland!
De forma enérgica y vehemente, un joven Hitler propugnaba nacionalizar las masas, apoderarse del Estado, destruir al enemigo interno, en clara alusión a marxistas, comunistas y judíos, y adquirir nuevos territorios en el este de Europa.
Sin estudios, sin trabajo y sin familia, Adolf Hitler encuentra su objetivo en la vida, liderar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sin ningún tipo de escrúpulo, consigue expulsar de la presidencia del partido nazi al hombre que hasta ese momento había sido su mentor político, Anton Drexler.
A partir de ese momento, verano de 1921, el partido nazi tendría como símbolo la cruz gamada, como gesto, el brazo en alto, y como voz, la de Hitler. Su sed de poder hizo que Hitler, junto a miembros del partido nazi, dirigiera un fallido golpe de Estado en noviembre de 1923.
Tendría que pasar una década y pronunciar cientos de discursos manipulando a la población alemana para que Adolf Hitler se convirtiera en jefe de Estado, comandante de las Fuerzas Armadas y líder indiscutible del Tercer Reich, el Führer, garante del orden, la autoridad y la disciplina.
Solo 4 meses después de su proclamación como jefe del Estado, comenzaba la persecución de los judíos, pero sus planes iban más allá de acabar con la población semita. Quería reunir todos los terrenos de habla alemana. Es así como se desencadena la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939.
Profesor, vayamos por partes. ¿Cómo es el salto de Adolf Hitler soldado al Hitler político?
Cuando termina la Guerra Mundial, y como se ha dicho en el famoso vagón de Compiègne, Alemania es humillada hasta extremos inconcebibles, que ese fue el gran error. Ese fue el gran error. El humillarla tanto. Hitler, como otros miles y miles de ex soldados, se encuentra en la calle, igual que cuando empezó en Viena, sin nada. Entonces, hay un intento de revolución comunista. Y el ejército alemán, que había quedado reducido a la nada, prácticamente, utiliza a exsoldados de confianza para conseguir información de los movimientos obreros. Y Hitler se convierte en un confidente de la policía. Y en ese trabajo, vamos a llamarlo así, entre comillas, pues conoce a Drexler, político que tenía un partido obrero, y empieza a ir a las reuniones y empieza a hablar. Esto es muy importante, hablar. Hitler como orador. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco Hitler va cogiendo protagonismo, mientras que Drexler lo va perdiendo. De hecho, Drexler será apartado y morirá en el año 1942, si no me equivoco, totalmente fuera de circulación, no tuvo nada. Hitler va a más, sus discursos cada vez más gente los va a escucharlo, a la cervecería famosa. No hay que olvidar que en Italia, Mussolini, cosa que no se suele decir, el modelo de Hitler fue Mussolini, porque Mussolini llegó al poder antes que Hitler, y esos gestos grandilocuentes, esa oratoria, Hitler tenía como modelo a Mussolini, al que quiso mucho siempre.
Profe, lo del intento de golpe de Estado y el paso de prisión de Hitler, ¿esto cómo fue? ¿Qué
el
pasó?
Patch, eso es un patch. Él decide dar un golpe de Estado en Baviera. Hay que pensar que Baviera es una zona del sur de Alemania, extensísima, que Alemania llevaba muy poco tiempo unificada, sino que era un reino. Eran reinos, eran otros territorios. Y se hace como al modo de lo que Mussolini fue la marcha de Roma, pues salen para ocupar el poder en Baviera. Obviamente, aquella manifestación donde van andando, sale la policía y el ejército y los dispersa. Y mueren algunos, los mártires. Eso es una cosa que allí en el centro de Múnich, donde está la arcada, allí estaba la tumba que él mandó poner, y todos los años se celebraba una ceremonia de rendimiento a la bandera ensangrentada. La bandera que llevaban, que se cubrió, se dice, con la sangre de sus muertos.
¿Pasó mucho tiempo en la cárcel?
9 meses.
9 meses.
Lo condenaron 5 años, pero solo estuvo 9 meses. En esos 9 meses escribió Mi lucha. Y en esos 9 meses tuvo privilegios que ningún preso tenía. Comía bien, recibía visitas, prácticamente no había control. Porque algo que hay que destacar es el caldo de cultivo en el que él se movía le era favorable. El pueblo estaba muy descontento. El pueblo pasaba hambre.
Y él contaba cosas que la gente quería oír.
¡Claro! Les contaba. Vamos a acabar con la humillación. Para comprar una barra de pan, dato este muy curioso, imagine nuestro oyente una carretilla de manos llena de billetes. Una barra de pan podía costar 1 millón, 2 millones. Sobre todo a partir del año 29, con el crash de la bolsa, que yo fue ya la locura. Entonces, claro, Alemania, la gente se moría de hambre.
Antonio, está en la cárcel, sale de la cárcel 9 meses después y se convierte en jefe de Estado. ¿Ese proceso cómo es? ¿Qué ocurrió?
Pues
¿hubo elecciones?
Es democrático, curiosamente. Ajá. Curiosamente. O sea, él va fracasando, pero va aumentando cada vez más el poder que tiene. Los partidos de la República de Weimar, que es lo que sustituye al imperio cuando acaba la guerra, no son unos partidos que consigan, son débiles. Había un partido, por ejemplo, el partido del Zentrum, pues ese partido era poderosísimo, pero era débil.
Sí, parece que además las relaciones entre estos partidos eran relaciones cargadas de intereses, de intrigas.
Sí, y de corrupción y de, en fin.
Sí.
Tenemos que tener muchísimo cuidado.
Un dato, ¿eh? Hubo 70 millones de alemanes que respaldaron otras fuerzas políticas y 14 millones que respaldaron a Hitler.
Sí, pero Hitler actuaba de dos maneras. Por una parte, lo que podríamos llamar la actuación democrática, es decir, participaba en las elecciones, seguía el orden democrático. Y por otra, utilizaba a las fuerzas de asalto, que eran las antecesoras de la SS, para exasperar, para tirarse a la calle y ocupar la calle, y dando mítines tremendos donde el pueblo se tenía que sentir como una unidad, como una masa. Estas son las verdaderas dictaduras. Las dictaduras son las que lo ocupan todo. No queda espacio para nada, ni para nadie. Entonces, jugando con esas dos cosas, ante la debilidad de los demás partidos, Hitler consigue el poder en el año 1933, que además el presidente de la República, que era Hindenburg, no quería darle el poder. No quería dárselo. A pesar de que Hindenburg había sido general en la Primera Guerra Mundial, el héroe de Tannenberg y de los lagos masurianos, Hindenburg se resistía, porque era totalitario, totalmente totalitario. Al final no le queda más remedio, y hay un detalle interesante. Cuando Hitler toma posesión, va con sombrero de copa y con abrigo como si fuera Lord Chamberlain. Es decir, lo más demócrata del mundo. Inmediatamente que toma posesión como canciller del Reich, después ya acumula los otros dos poderes que le faltaban, que eran el poder del ejército, ya muerto Hindenburg, y el poder de la el poder ejecutivo y presidencial, y se convierte en Führer. Y ya con eso lo tiene todo, ya es el dictador.
Nos contaba Carmen y Mónica en el relato de su vida que uno de sus objetivos era ampliar los territorios de Alemania. En su afán expansionista, invade Polonia y eso supone el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quiero saludar al escritor Juan Eslava Galán, autor del libro La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Juan, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Juan, buenas noches, soy Antonio Garrido, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, Antonio, muy bien.
Querido, me alegro de oírte.
Estar en tertulia con vosotros.
Juan, cuando Hitler invade Polonia y por lo tanto se declara de hecho la Segunda Guerra Mundial, imagino que es porque tiene claro que puede ganar, pero su teoría es bien distinta, ¿no?
Bueno, él no esperaba que reaccionaran Francia e Inglaterra como reaccionaron. Él realmente creía que podría invadir Polonia, resguardando que ya había llegado a un acuerdo con Stalin para que Stalin se también invadiera Polonia simultáneamente casi. Y él no esperaba que los otros, como había ido tacita a tacita, cogiendo distintas partes de Europa sin que Francia e Inglaterra hicieran algo más que gruñir, entre otras cosas porque, como bien dijo antes el profesor, había mala conciencia de que se habían portado cochinamente con Alemania en el Tratado de Versalles, y en cierto modo esa mala conciencia hizo, y por otra parte no querían meterse en líos, que le consintieran ciertas cosas a Hitler, ¿no? Era el general que ganaba batallas sin hacer la guerra, como le decían los alemanes muy admirativamente. Pero claro, ya llegó un momento en que tuvieron que poner pie en pared. Ya lo de Polonia ya era demasiado. Ellos tenían un tratado de protección con Polonia, así es que ya le tuvieron que declarar la guerra. Y él, en cierto modo, se llevó una sorpresa, porque en cuanto supo que le habían declarado la guerra, se encaró con su ministro de Exteriores, que era quizá el ministro de Exteriores más torpe que ha tenido nunca Alemania, y le dijo, ¿ves? Nos han declarado la guerra, como diciendo, como culpándolo un poco, ¿no?, de que el otro le había dicho que no se atreverían, ¿no? Y bueno, y ese fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, realmente, ¿no? Después, como fichas de dominó, pues ya sabemos cómo fue ocurriendo todo.
Juan, para saber de qué estamos hablando exactamente, ¿cuántas víctimas dejó la Segunda Guerra Mundial, digo, la guerra pura y dura, y cuántas personas perdieron la vida en los campos de concentración alemanes?
Bueno, siempre es muy difícil dar cifras, obviamente, porque nunca llegaremos a conocer la cifra exacta. Pero por encima murieron unos 50 millones de personas. Y en los campos de concentración alemanes seguramente unos 6 millones de personas. Pero también en campos no se tienen nunca en cuenta los campos de internamiento. Al principio de la guerra con la Unión Soviética, prácticamente 3 millones de, de soldados rusos capturados por los alemanes, los ponen en campos a la belle étoile, como dicen los franceses, sin techo y sin nada y sin alimentación, y prácticamente también perecen de hambre y de enfermedad casi 3 millones de rusos, cosa que casi nunca se tiene en cuenta, entre otras cosas porque como Stalin mató a bastante más millones de rusos que Hitler de judíos y en total, pues hay ciertas cosas que no tenemos muy en cuenta en Occidente, ¿no? Pero es muy difícil decir cifras exactas, ¿no?
Bueno, pero las cifras que tú me dices son cifras razonables y absolutamente creíbles, ¿no?
Sí,
Juan, ¿cuáles fueron, apelo a tu capacidad de síntesis, cuáles fueron los errores de Hitler, los que le llevaron a perder la guerra?
Una guerra moderna se hace con petróleo y con acero. Hitler no tenía ni una cosa ni otra. Alemania no tenía ni una cosa ni otra. En el momento en que se prolongue una guerra, obviamente el que no tiene petróleo o acero la va a perder. Por decir cifras así por encima, los aliados controlaron el 90% de la producción de petróleo. Mientras que los estados, Hitler y sus aliados, Italia y Japón, controlaban solamente el 3%. Luego, hay otra historia, ¿no? Otros datos, ¿no? El dato demográfico es importantísimo, ¿no? Los rusos podían levantar 3 veces más soldados que Alemania, solamente los rusos, no digamos ya cuando entra Estados Unidos en guerra, etcétera, ¿no? Es decir, que no podían. Y luego hay torpezas. Por ejemplo, Hitler dirige la guerra desde el principio, dirige la guerra contra el parecer de sus generales que nunca quisieron entrar en guerra. Muy pocos de ellos quisieron entrar en guerra. Entonces, claro, si la guerra la está dirigiendo un cabo, sobre todo cuando ese cabo paulatinamente se va haciendo más loco todavía, siempre lo estuvo, pero enloquece mucho más, pues claro, no pueden nunca ganar la guerra. Y luego hay también otro detalle también que hay que apuntar, y es el mal control de la economía alemana, sobre todo de la economía guerrera. Están un montón de ingenieros alemanes, que son netamente superiores a los ingenieros aliados, están fabricando las armas que se van a usar en los años 60 e incluso 70, mientras que están perdiendo la guerra con las armas de los años 40, que es lo que corresponde a esa guerra.
Los rusos están en este momento desclasificando archivos, los americanos se llevaron muchísima documentación de Alemania que sigue clasificada. ¿Algún día llegaremos a saberlo todo sobre la Segunda Guerra Mundial?
Pues hay que tener esperanza en que sí, porque desde luego no se sabe todo. Están desclasificando archivos los rusos, muy importante. Y tienen tal cantidad de material que claro, no hay investigadores suficientes para procesarlo todo eso. Pero también los americanos tienen almacenes enteros. Por ejemplo, por poner un caso, tienen la filmoteca de Göring. La filmoteca de Göring era riquísima, porque este hombre tenía la manía de filmarse, como también Eva Braun, por cierto, de filmarse en Agfa Color, que era el gran color, la gran novedad de la cinematografía entonces, y entonces él llevaba siempre un equipo de fotógrafos filmándolo. Bueno, pues todo eso cayó en manos de los americanos, y de ese material solo ha salido a la luz un poco, es decir, que hay una ingente cantidad de material de la guerra que ahora es cuando empieza a salir a la luz.
Increíble, suena como increíble, ¿verdad? Juan Eslava Galán, autor del libro La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Gracias por atenderme, buenas noches.
Un abrazo, Juan, enhorabuena por el libro.
Un abrazo, Antonio.
Gracias.
Hasta luego.
Profesor, quiero que escuches el testimonio de Olga Lengel, una superviviente del campo de exterminio nazi Birkenau, próximo al campo de concentración de Auschwitz. Ella era una enfermera que, junto a su marido, que era médico, tenían un hospital en una pequeña localidad de Hungría. El pecado de este matrimonio fue negarse a comprar para su hospital productos de laboratorios alemanes. Era su forma de luchar contra las políticas nazis de Hitler. Ojo, no eran judíos. El resultado fue que terminó en un campo de exterminio donde mataron a sus padres, a sus dos hijos y a su marido. Le hemos puesto voz a lo que ella escribe en su libro Los hornos de Hitler.
Se nos sometió a un reconocimiento a fondo, a un examen oral, rectal y vaginal, lo cual constituyó para nosotras otra horrible experiencia. Teníamos que tendernos sobre una mesa absolutamente desnudas para dejarnos tantear por ellos, y todo en presencia de soldados borrachos que estaban sentados alrededor de la mesa haciendo muecas y sonrisas obscenas.
Muy fuerte cuando uno lee estos testimonios, pero presta atención porque hay más.
Al principio, los condenados a muerte de Birkenau eran fusilados en el bosque cercano. Los cadáveres eran incinerados en una fosa. Después de 1941, se pusieron en servicio 4 crematorios, con lo que aumentó considerablemente el rendimiento de esta inmensa planta exterminadora. En los primeros tiempos, judíos y no judíos eran enviados por igual al crematorio. A partir de 1943, la cámara de gas y los crematorios estaban reservados exclusivamente a los judíos y gitanos. El resto eran ejecutados por fusilamiento, horca o inyecciones de veneno. En números redondos, eran incinerados al día unos 24.000 cadáveres en los hornos del campo de Birkenau. Los experimentos eran completamente absurdos. A un médico alemán se le ocurrió la idea de estudiar cuánto tiempo duraría con vida un ser humano a base exclusivamente de agua salada. Otro sumergió a su conejillo de indias humano en agua helada, pretendiendo que iba a observar el efecto de aquel baño en las temperaturas internas. Cuando los alemanes estaban tratando de dar con nuevos tratamientos para las heridas producidas por las bombas norteamericanas de fósforo, quemaron la espalda de 50 rusos con fósforo. Los que sobrevivían eran exterminados. En otro experimento insensato, tendieron a centenares de enfermos bajo el sol abrasador. Los alemanes querían averiguar cuánto tardaba en morir una persona enferma bajo el sol, sin agua. A veces los alemanes utilizaban rayos de onda corta que producían a las pacientes dolores intolerables en la parte baja del abdomen. Luego se le abría el vientre para observar las lesiones. Los cirujanos generalmente les extirpaban la matriz y los ovarios.
Profe, hacemos una pausa, retomamos el aliento y continuamos con el relato.
Muy bien.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Antonio Garrido Moraga. Hoy estamos repasando la vida de Adolf Hitler. Cuesta creerlo, pero a lo mejor este hombre, Hitler, tuvo capacidad de amar. En todo caso, contrajo matrimonio horas antes de suicidarse. Vamos a conocer quién fue la señora Hitler.
Mientras Hitler planeaba cómo implantar sus creencias en el país, una joven de 17 años procedente de la pequeña burguesía alemana comenzaba a trabajar como asistente en el estudio de fotografía de Heinrich Hofmann, el fotógrafo oficial del Partido Nacional Socialista Alemán. Su nombre era Eva Braun.
Aquel era su primer empleo y poco podía pensar que marcaría el resto de su vida. Una fría tarde de otoño, en octubre de 1929, un hombre de rostro serio cruzaba el umbral de la puerta del estudio fotográfico. Sobre las escaleras, desde las que intentaba alcanzar unos documentos, Eva Braun sintió que la observaban. Sonrojada, rápidamente bajó y saludó a aquel desconocido.
Él se presentó como Wolf, lobo, el seudónimo que le gustaba usar por la admiración que sentía por ese animal. A ella la cara de aquel hombre le resultaba familiar, pero en ningún momento pensó que se trataba del líder del partido nazi.
Hitler, 23 años mayor que Eva, quedó impresionado por la belleza de la joven, por su cara de muñeca, su cabello corto, rubio y rizado, ojos color cielo y piel de porcelana. Eva Braun era la perfecta alemana.
Adolf Hitler comenzó a frecuentar el local de su fotógrafo oficial para encontrarse con la joven. Comenzaron a salir, le llevaba flores y bombones, iban al cine, de picnic, a la ópera, a algún local de moda en Múnich. Detalles que pronto surtieron efecto. Eva Braun se enamoraba perdidamente de Hitler.
Para él, sin embargo, la joven era una bonita acompañante que no se inmiscuía en asuntos políticos y que lo admiraba profundamente, pero jamás pasaría por su cabeza contraer matrimonio. Tenía otros asuntos mucho más importantes entre manos.
Cuando Eva Braun supo con certeza que Hitler nunca le pediría en matrimonio, no pudo soportar el sufrimiento. A finales de 1932 escribió una carta de despedida y se disparó en el cuello. Los médicos consiguieron salvarle la vida, pero poco tiempo después volvió a intentarlo. No soportaba la indiferencia de Hitler, que ya se había convertido en canciller de Alemania.
El líder del partido nazi se apiadó de ella y le permitió pasar parte de su tiempo con él en casa. Eso sí, tendría que entrar por la puerta de servicio, jamás dirigirse a él si antes él no le había hablado, y esconderse en su habitación si llegaba a visita. Así pasaron los años hasta que llegó el fin de Hitler.
En marzo de 1945, Eva Braun decidió instalarse en el búnker donde Hitler y sus colaboradores estaban recluidos. Allí se encontró una imagen desoladora del hombre al que adoraba.
Es imposible. No se puede gobernar en estas circunstancias. Se acabó. La guerra se ha perdido. Pero si creen que por este motivo voy a abandonar Berlín, están muy equivocados. Antes me pegué un tiro en la cabeza.
Estaba encorvado, tenía los ojos inyectados en sangre, su rostro parecía gris y era la viva imagen del agotamiento. Ella, como si nada ocurriera, estaba feliz de pasar sus últimas horas junto al Führer.
¿Sabe? Le parecerá una locura. Pero me siento afortunada al estar aquí. No tengo miedo.
Conocedor de que el fin estaba cerca y en una señal de agradecimiento por su indiscutible fidelidad y entrega durante 13 años, Adolf Hitler accedió a casarse con Eva Braun. Ella eligió para la ocasión el vestido preferido del líder nazi, de seda negra y con flores rosas. Él llevaba traje oscuro y las insignias de oro del partido nazi.
¿Podemos sentarnos?
Será un honor, señorita. Señora...
Puede llamarme señora Hitler. Ojalá pudiera salir a anunciarlo.
Tras la ceremonia, en la madrugada del 30 de abril de 1945, el matrimonio Hitler se encerraba en la habitación del dictador. Allí, sentados sobre un sofá, Eva bebió la dosis de cianuro que habían preparado para ella. Falleció al instante. Segundos después, Hitler se disparaba en la sien. Hay quien dice que el suicidio no existió y que Adolf Hitler y Eva Braun, en julio de 1945, pusieron rumbo a la Patagonia Argentina para vivir escondidos y en el exilio. Pero esa es otra historia.
Profesor, ¿pudo realmente amar Hitler a un ser humano, a algún ser humano? ¿Fue la suya una historia de amor real con Eva Braun?
Hombre, cada persona tiene una manera de amar, cada persona tiene una manera de sentir. Yo estoy convencido de que Hitler, a su manera, amó a Eva Braun, eso está claro. Eva Braun no lo amaba, era algo mucho más que eso, era una dependencia enfermiza. Pero hay que pensar que Hitler tuvo mucho éxito con las mujeres. Y no solo cuando ya era canciller del Reich, sino antes. Hitler tuvo muchas amantes, tuvo muchas relaciones y, bueno, no se puede considerar que fuera un hombre sin éxito.
Uh-huh. Vamos a entrar en el detalle de la relación con Eva Braun. Contaban las compañeras, Mónica y Carmen, que se conocen en un estudio de un fotógrafo, el fotógrafo oficial del partido nazi, ¿no?
El fotógrafo oficial que se hizo de oro, porque era el que hacía las fotos de Hitler, que después se vendían en el cristal de su tienda. Había fotos de Hitler de todos los tamaños y de todas las formas. Entonces esta chica, que es una chica de una familia burguesa, que no de buena posición, no estaba en mala posición, entra a trabajar con este hombre, y es verdad la anécdota de que Hitler, que le gustaban mucho las mujeres, cuando llega allí, la ve que está subida en una escalerita y le mira las piernas. Y es cuando se conocen y empieza un cortejo muy tradicional. Hitler era un hombre muy tradicional, tremendamente tradicional en sus gustos, en su manera de vivir, y bueno, empieza esta relación. Pero había un problema. A Hitler le había creado Goebbels, le había creado un marco en el que se identificaban millones de mujeres, que era el héroe, que no se podía casar porque estaba casado con Alemania. Él era el marido de todas las alemanas, de padre de todos los hijos. Entonces, claro, no se podía casar. Y eso era un obstáculo, sobre todo para ella, que lo quería y que quería estar con él. Y de ahí viene pues el intento de suicidio, cuando se pega el tiro, después cuando se toma 20 pastillas de barbitúrico, la hermana...
Esto que decía usted, disculpe, eso de hombre tradicional, fíjate, estuvieron 3 años saliendo juntos antes de pasar la primera noche.
Sí, 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 sí.
Es una cosa...
No, vamos a ver, Hitler era un hombre tradicional, absolutamente tradicional, de gustos burgueses. No hay más que ver el tipo de pintura que le gustaba, el tipo de arte que le gustaba. Entonces era un hombre, pues que... Hitler con su bigotito, vamos a imaginarlo, con un paquetito, los domingos, cogido del brazo de Eva Braun, un paquetito de dulces para ir a comer a casa de los suegros. Esto es imaginable, es imposible de imaginar, pero es que él era así, era un hombre que era así. Lo que pasa es que era un monstruo, evidentemente, como todos los dictadores y todos los asesinos, pero era en sus gustos, pues, bueno, vamos a ver, ¿cómo le puede gustar a este hombre? Pues sí, pues era así.
Oye, y decía, barbitúricos, el tiro fallido de Eva Braun, claro, parece ser que frases como, decía Hitler, en mi tiempo libre quiero tranquilidad, nunca podré casarme, claro, eso frustraba...
Hombre, cualquier intento, ¿no? Pero por otra parte, Eva Braun era una muchacha, porque era una muchacha, cuando se ven los documentales, en la guarida del lobo, aquello de Wolf, ¿no? Que la casa, la guarida del lobo, ella le aparece como haciendo gimnasia, con unas piernas muy bonitas, una muchacha preciosa, como muy sencilla, vestida de tirolesa, bueno, de bávara, con las camisas con flores.
Sí, muy Heidi todo.
Muy, muy, muy bonito, sí, muy bonito. Además entre los montes, imagínate. Y entonces, con los perros lobos, que le gustaban tanto a Hitler, su perra Blondie, a la que mató para probar si el cianuro funcionaba o no, porque después le dio la paranoia, ya al final, de que las pastillas de cianuro que él se iba a tomar tan bien no iban a funcionar. Pues solución, a mi perro que más quiero, que la perra, le pongo el cianuro, el perro se murió inmediatamente.
Pero más que era la perra que más quería.
La perra que más quería, que si no llega a serlo. El caso es que, efectivamente, la relación con Eva, él se sentía muy a gusto con Eva Braun.
Y profe, ¿cómo reacciona Hitler ante el segundo intento de suicidio de Eva Braun?
Bueno, pues se preocupa y decide que, bueno, que la relación tiene que ser un poquito más suave, un poquito más dulce, que es cuando le compra una casa muy, muy bonita, muy bien amueblada, donde ella se pasaba horas y horas y horas esperando que él la llamara, porque cuando empieza la guerra ya imagínate la que se lía, y bueno, pues ya aparece con él, aparece en estas películas, en estos documentales, sin decir, era la señorita Braun, ya está.
¿No le llama la atención cuando ellos están ya viviendo las últimas horas del Führer en el búnker, que ella dijera que no lo abandonaría jamás?
Igual que hizo Claretta Petacci con Mussolini. También se fue con Mussolini y murieron juntos. Y después fueron colgados, que esto es un detalle importante. Hitler se entera de que a Mussolini y a Claretta los han colgado de unas farolas y se aterroriza. A mí me va a pasar lo mismo. A mí me van a coger y a mí no me cogen vivo. Y ella no tenía en su vida otro objetivo ni otro objeto que hacer feliz al Führer, a su amado Adolfo. Es mecanismos inexplicables, pero también existen entre personas que no llegan al poder esas dependencias psicológicas tan enfermizas.
El matrimonio Hitler apenas duraría unas horas. ¿Cómo fue el final?
Pues vamos a imaginar un espacio angosto, el búnker, debajo de tierra, de cemento, todo oliendo mal, porque el exterior está bombardeado por los rusos. Caen los obuses en el jardín y las cámaras de aire echan aire rancio hacia adentro. Olor de sudor. Muchas personas que están allí, que saben que no van a salir, como si fuera una ratonera, que lo era, una ratonera. De hecho, el Reich acaba en una orgía. Cuando ya la situación es insostenible, Hitler le entró un ataque de paranoia, empezó a acusar de traidores a sus generales y empezaron a sacar botellas de champán, a beber, a cantar. Imaginemos las bombas, el ruido sordo de las bombas y un gramófono que suena con canciones y se ponen a bailar y a besarse los que forman parte de ese entorno, ¿no? Las secretarias, los militares. Él se ha retirado con Eva Braun a su habitación. Antes de retirarse ha mirado el cuadro del rey prusiano, del grande, Federico el Grande. Ya tiene tomada la decisión. Ella se ha puesto el traje más bonito, negro, con unas flores de color rosa, el que más le gustaba a Hitler. Se despidió sonriendo de todos, feliz. Se había casado con Hitler. Cuando firmó, puso B de Braun, se dio cuenta que ya era mujer de Hitler, tachó la B y puso Hitler, Eva Hitler. Entraron en la habitación, se sentaron en el sofá. Él llevaba pantalones negros, zapatos negros, calcetines negros. El traje del partido, la chaqueta cruzada, con la insignia de oro y la cruz de hierro. Y los dos ayudantes de Hitler se quedaron fuera. De pronto se escuchó un disparo. Esperaron 15 minutos. Y a los 15 minutos abrieron la puerta. Eva estaba en el sofá, echada hacia atrás. Había muerto instantáneamente por el cianuro. Y Hitler se había pegado un tiro en la sien, que tenía el tamaño de una pequeña moneda, de donde salía sangre, que en el suelo había formado un charco del tamaño de un plato. Mientras, las bombas de los rusos seguían cayendo sobre las ruinas de la Cancillería. Así acabó.
Profe, ¿dónde descansan los restos del matrimonio Hitler?
Él había dado instrucciones precisas. Estos dos ayudantes habían reunido unos 200 litros de gasolina y los subieron. El cadáver de los dos lo subieron a lo que había sido el jardín de la Cancillería. En el hueco de la tierra donde había caído un obús, echaron los cuerpos, pero no le podían prender fuego porque había mucho viento y además caían las bombas. Estamos hablando de que caen las bombas. Entonces hacen una antorcha y la echan en la fosa esta. Empiezan a arder, pero ellos ya no se pueden quedar para ver cómo ardía todo, porque las bombas seguían cayendo y se tuvieron que retirar. ¿Qué pasó? Pues que no se quemaron completamente. Cuando entraron los rusos recogieron los dos cadáveres, y se sabe positivamente quiénes eran por los dientes, porque comparando
con... Estaban completamente calcinados.
Totalmente no, casi, pero totalmente no. De hecho, las mandíbulas se habían conservado perfectamente y por la dentición, por radiografías de dentistas que habían tratado a Hitler antes, se vio perfectamente que era Hitler. O sea, es Hitler eso de escaparse, irse a la Patagonia, a Madrid, no. Hitler muere allí. ¿Qué hacen con esos cadáveres? Esos cadáveres se los llevan junto con tanto Hitler como Eva Braun y los Goebbels, se los llevan a una ciudad de Alemania, de lo que es la Alemania comunista, la Alemania República Democrática, y allí los enterraron cada uno en una caja de madera en un jardín. Eso lo mantuvo la KGB en secreto absolutamente. Y de hecho, Rusia nunca aceptó o dijo que habían muerto. Se utilizó esto como elemento de la Guerra Fría en los años 50. Los rusos acusaban a los aliados de que se habían quedado con los restos. Bueno, aquello fue una especie de confusión. El caso es que en el año 70, aproximadamente, cuando ya se ve que el bloque comunista va a caer, fueron destruidos completamente los cuatro restos que quedaban de estas cuatro personas, machacadas las cenizas y arrojadas al río. Ese fue el final de Adolf Hitler.
¿Y el objetivo de diseminar, de que no
hubiera... no quede nada, no debe quedar nada? Mira cuando se han encontrado los restos del zar Nicolás II y de la familia imperial, cómo se le ha hecho santos, cómo se hizo una ceremonia. No debe quedar nada, vae victis, decían los romanos, ay de los vencidos. No debe quedar, como en Cartago, ¿no?, ni la sal que cubra la ruina, ni la ceniza que lo recuerde.
Hay quien dice que el suicidio no existió, y que Hitler y Eva Braun, en julio de 1945, pusieron rumbo a la Patagonia Argentina, pasando primero por España, para vivir escondidos y en el exilio. Pero esa es otra historia. Profesor, gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.